oración cualquiera de nosotros a volver a leer unos textos del capítulo 5 en esta porción que comenzamos el último día a tratar, y vamos a leer a partir del versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Bueno, habíamos hecho algunos comentarios de los primeros textos de esta sección, y prácticamente yo creo que habíamos comentado con más detalle el 8, el 9 y quizá el 10. De todas maneras, conviene hacer un breve repaso o síntesis, porque quizá pues algunos no estuvieron el último día y porque esta vez pues han pasado 15 días, y quizá pues algunas ideas conviene refrescarlas. En realidad, esta es una sección que conecta con todo lo que tenemos en el capítulo 4, y luego después pues hay una especie de cuña introductiva, como ya dijimos en su día, en los primeros 7 textos del capítulo 5, pero en realidad, desde el punto de vista de cómo lo hemos expuesto aquí, pues tampoco estaría esa sección fuera de contexto. Bueno, sigue hablándose en el versículo 8 y en el versículo 9 del tema del capítulo 4, de los que oprimen, de los que son oprimidos, de los poderosos, de los humildes, de los pobres, y se da una especie de estratificación de los que están en los puestos eminentes de autoridad y los que tienen el poder y deciden las cosas, que ya comentamos en su día. Y el versículo 9, habíamos hablado de una cosa bastante interesante que luego después pues alguna persona, pues hablando conmigo, pues presentaba un pensamiento que no se planteó aquí en, digamos, en la discusión del texto, que es el versículo 9 que vamos a comentar a continuación. Dice: además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Yo había dado una visión y una interpretación que, como todas las que están basadas en la visión que el Señor me da a mí, pues son susceptibles de ser asumidas o de ser criticadas a la luz que tengamos de la propia revelación de Dios, ¿no?, y de la palabra de Dios, y que nunca pretenden ser dogmáticas. Pero la apreciación que esta persona me hacía, pues tiene mucho sentido en cuanto a la importancia que significa aquí los campos, ¿no? En realidad, los comentaristas de este libro de Eclesiastés difieren muchísimo los unos de los otros. O sea, digamos que es interesantísimo leer los diversos comentarios, que merece la pena leer. Y los comentarios que merece la pena leer, que hoy se pueden manejar casi de cualquier parte de la tierra, pues no pasan de 3 o 4 libros. Y esos 3 o 4 libros, que pertenecen a autores distintos, son interesantes porque, aunque solo sea por ver qué posiciones tan diferentes tienen, cómo se posicionan ante los textos, y sobre todo es interesante ver cómo se posicionan ante los textos según al país o a la nación en la que viven, según el sistema socioeconómico en el que están inmersos, o según la organización, digamos, política o religiosa con la que tienen, digamos, más relación. Es decir, que llama muchísimamente la atención de decir, bueno, esta persona que toma esta postura, ¿de qué raza es, en qué país vive, no? Y esta otra, pues, ¿de qué raza es y en qué país vive? Y entonces, de estos autores que yo estoy pensando ahora y que no voy a mencionar, alguna vez hemos mencionado alguno en algún momento, yo creo que son personas honestas, pero que, como nos pasa a todos, hay algo que ocurre subliminalmente a nivel inconsciente que lo proyectan en los comentarios, porque esto es muy difícil de poder controlar, ¿no? Es decir, entonces se les escapa, ¿no? Y entonces apoyan una visión o apoyan otra. Por ejemplo, llama la atención que una persona que va haciendo una crítica muy seria y muy adecuada, creo yo, a los textos del libro de Eclesiastés, frente a aquellos que oprimen a los humildes, después te ponga una frase que diga: Dios no está en contra de los ricos. Que esto es verdad. Dios no está en contra de nada. Es decir, Dios no está en contra de los ricos en el sentido de que una persona, por ser rico, no puede participar de la salvación o del plan de salvación que Dios ofrece. Claro que no. Esto es verdad. Pero luego, después, cuando desarrolla eso, pues ya entonces se instrumentaliza la cosa y se dice, bueno, las riquezas acumuladas pueden utilizarse para la gloria de Dios. Eso es cierto. Eso podría ser cierto. Otra cosa es que se verifique en la realidad, ¿no? Entonces, Dios no está en contra de los ricos, pero no está a favor del Dios de la riqueza, sino en contra de él. Y eso está en la palabra de Dios y eso tampoco se puede negar. Bien, pues llama muchísimamente, mucho la atención. El pensamiento de esta hermana que comentó conmigo era que tan importante es esto que dice aquí, que la tierra, o sea, el provecho de la tierra es para todos, que un poco la idea es una tierra para todos y todos para una tierra. Y esto es la situación que aquí definimos como situación pre-amártica, es decir, lo que ocurría, lo que era el plan de Dios que ocurriese en esta tierra antes de la introducción del pecado. Amartia es en griego pecado. La situación pre a la introducción del pecado, pre-amártica, bueno, pues sería, era una tierra para todos y todos para una tierra. Y esto era la situación que luego después se modificó como consecuencia de todas las cosas que sabemos que ocurrieron por lo que conocemos como la caída, ¿no? Es decir, que es una transgresión, ¿eh? Más que una caída, lo que hay es una transgresión, ¿no?, de la ley de Dios. Es el hombre saliéndose de los límites que Dios le puso para que pudiese vivir una vida en equilibrio, una vida homeostática, una vida en equilibrio. Y el hombre transgredió los límites y entonces, como dijo un gran filósofo italiano cristiano que ya se murió, el hombre cayó en la trampa, ¿no? Es decir, en la trampa. Y la trampa fue precisamente, entre otras cosas, lo que se generó en las partes más profundas de la esfera de la intimidad. Es inconsciente del que nace, o ese corazón del que nacen tantas cosas, ¿no?, que gobiernan nuestra vida, pero que nos apartan de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Del corazón de los hombres sale, y ya lo sabemos, ¿no?, todo lo que el Señor dijo. Bien, pues lo que se apuntaba por parte de esta hermana era lo siguiente. Es decir, que el rey también estaba sujeto a los campos, en cuanto que el rey vive del producto de los campos. Y esto es verdad, es una idea un poco distinta de la que yo decía, ¿no? Pero siendo esto cierto, y además teniéndolo muy en cuenta, que es una interpretación muy posible, todos los autores, cuando traducen de manera honesta este texto, traducen con alguna diferencia el sentido que yo voy a dar ahora de la revisión Reina Valera actualizada. Te dije en muchas ocasiones que esta revisión de Reina Valera actualizada, que no se propaga, es buena, francamente buena, y tiene unos aciertos indudables, porque actualiza el sentido de las cosas que siempre hay que decir. Aquí dice, pero en el original significa otra cosa, y eso crea confusión a la gente. Y entonces los traductores debieran de tomar conciencia que cuanto más actualicen el lenguaje, menos habrá que decir o explicar que este término griego significa otra cosa distinta, porque esto para muchas personas sencillas les puede crear mucha confusión. Y algunos llegan a decir, entonces no nos podemos fiar de la escritura. Claro, estamos hablando de personas de las que el Nuevo Testamento habla con una conciencia débil, pero a los que hay que respetar muchísimo, precisamente por eso, ¿no? Entonces los traductores debieran de hacer el esfuerzo máximo por ponernos la traducción en los términos, digamos, más actualizados, para no tener que andar siempre diciendo, pero la palabra en el original significa otra cosa diferente, ¿no? Porque si queremos ser fiel a la revelación de Dios, muchas veces hay que recurrir a eso, porque hay traducciones que no son de recibo, que no se pueden aceptar, que están en función de los prejuicios institucionales o denominacionales, ¿no?, del que traduce, que también a veces eso ocurre. Y entonces la traducción más o menos acertada es así. No sé si la dije el otro día, pero si la dije la vuelvo a repetir. Pero en todo es provechoso para un país que el rey esté al servicio del campo. En todo es provechoso para un país que el rey esté al servicio del campo. Lo que pasa con las personas que están en eminencia es que no tienen conciencia de la situación en la que están y de las responsabilidades tan grandes que asumen. Por ejemplo, y pongo un ejemplo muy sencillo, pero que alguna vez yo, en un momento de mal humor, y hay determinados personajes que a mí me provocan el mal humor con una facilidad extraordinaria, por razones que no vienen al caso, cuando te para la policía en la carretera, la policía de la carretera suele ser la Guardia Civil, ¿no? Para la policía en la carretera, pues hay policías que se acercan, que son respetuosos, que son educados, que te vayan a poner una multa, que a lo mejor tienen toda la razón para ponerte la multa, y lo que debes de es callarte, y tal caso, pues incluso a veces procede hasta decir, pues disculpe usted, pues tiene razón, no, pues es verdad, yo no respeté esto. Pero esto es la excepción. A mí los policías se acercan en plan plenipotenciario, digamos chulesco, ¿no? arrogante, desafiante, a veces casi insultante, ¿no?, y avasallador para el ciudadano. Y alguna vez que yo me he enfadado por esa actitud, le he dicho: ¿usted sabe quién le paga a usted el sueldo? Y se cabreaba más el policía. Pues una de las personas que le paga el sueldo a usted soy yo. Usted es un servidor de los ciudadanos. No son los ciudadanos los que le sirven a usted, sino usted el que tiene que servir a los ciudadanos. Y como tiene que servir a los ciudadanos, tiene que cambiar el talante y la manera de dirigirse a los ciudadanos, con todo respeto y con toda consideración, porque los ciudadanos son los patronos de la empresa para la que usted trabaja y por la que usted vive. Y usted está puesto ahí para que haga justicia en aquello que es su ámbito, pero no para avasallar a la gente, ¿no? Bueno, pues yo creo que muy pocos reyes tienen conciencia, ¿no?, de que tienen que estar al servicio de la nación donde ellos son reyes. Y creo que este es el sentido que es, dice, pero en todo es provechoso, casi se puede entender una bendición para un país que el rey esté al servicio del campo. Ahora olvidémonos del rey o del que mande o del presidente de una república o de lo que queramos, ¿no? Al servicio del campo. Porque precisamente de esa tierra, y este libro se escribió cuando la sociedad era agraria y era rural, no se podía hablar de las fábricas porque no las había. En este sentido, bueno, pues si los que están en eminencia tuviesen ese sentido, las cosas serían de otra manera en muchos aspectos. Bien, a continuación viene el versículo 10 con el que entramos hoy ya más en profundidad. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Esto parece una contradicción, ¿no? O sea, tener mucho y no sacar nada. Bueno, hay muchas partes de la palabra de Dios donde hay una amonestación del pueblo de Dios. Especialmente hay una denuncia de esto muy seria hacia el pueblo de Israel en un momento determinado de su historia, en Ageo. Cuando ellos vuelven después del cautiverio y empiezan a edificar todo lo que había sido destruido antes del exilio babilónico, la ciudad de Jerusalén. Casi no había quedado piedra sobre piedra allí. Había sido destruido el templo de manera total, había sido destruida la ciudad, había sido destruidos los muros de la ciudad, que eran muy importantes, una ciudad que tenía puertas y muros, es decir, para defenderse de los enemigos, y al atardecerse cerraban las puertas, en fin, esto era importantísimo. Ellos empiezan muy bien cuando vuelven, en la época de Esdras, ¿no? Empiezan muy bien cuando vuelven, porque otros hubiesen empezado por edificar los muros, ¿no? Ellos empiezan por edificar un altar a Dios. Esto es importante, ¿no? Ellos empiezan muy bien, pero luego siguen muy mal. Y por eso tiene que venir después de algún tiempo Nehemías, porque le llegan las noticias de que aquella primera expedición que vino con Esdras, ¿no?, no funciona. Y no es Esdras que tiene la culpa, pero de alguna manera participa, ¿no? Participa porque se van desviando. Y resulta que empiezan edificando el altar, llevan lo del templo con una lentitud impresionante, los muros de la ciudad siguen sin ser construidos, están desprotegidos, están bajo el control de los gobernadores, de los sátrapas, de la provincia consiguiente. Y entonces Nehemías piensa que hay que ir allí, hay que edificar más, hay que trabajar más, porque ¿qué está pasando? Que no están edificando la casa de Dios, ni la ciudad, entre comillas, de Dios, para entendernos, ¿no? Están edificando sus propias casas. Eso es la denuncia de Ageo, ¿no? Es decir, vuestras casas, y están edificando casas de lujo, no casas cualquiera, casas de lujo. Él dice, bueno, pues tuvieron 70 años de cautiverio, les desposeyeron de todo, que fue verdad, les dejaron en la indigencia, lo pasaron mal, lo reprimieron hasta el punto de que perdieron su lengua, volvieron hablando otra lengua que no era la suya. Ahí nació el empezar a hablar el arameo. Cuando volvieron, perdieron el hebreo, ¿no? Entonces les ocurrieron muchas cosas, y muy pocas personas, entre ellas Esdras, se dedicaron a estudiar las Escrituras, a hacer la primera recopilación, y así empezó, digamos, el primer canon de las Escrituras, ¿no? Esto es historia, pero es interesante, para el ejemplo que yo quiero poner. Entonces Nehemías dice, lo están haciendo mal, están edificando sus casas, ¿no? Y primero tienen que edificar el templo, la casa de Dios, los muros de la ciudad, y luego después ya edificarán sus casas, si Dios les permite. Bueno, todo esto significa cómo se puede desviar uno, digamos, por el amor al dinero, o lo que se puede hacer, ¿no?, con el dinero, con la riqueza que ellos tenían. Y más que decir yo más de esto, quiero hacer un comentario, porque esto nos lleva a otras partes de la palabra de Dios, para tenerlo en cuenta. Y bueno, las cosas del Antiguo Testamento, ¿de qué manera nos vinculan? Pues que fueron escritas para nuestra enseñanza y amonestación, y que por lo tanto tenemos que tenerlas en cuenta como ilustración o incluso como aplicación a nuestra vida, ¿no? Entonces ya mencionamos el otro día, pero vamos a ir a Primera de Timoteo. El otro día mencionamos un texto que es muy importante, pero hoy quiero leer el contexto de este texto, el texto y su contexto. Dice lo siguiente, el capítulo 6 de Primera de Timoteo, y a partir del versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad aquí es un término que significa veneración o respeto para con los dioses. Por tanto, el contexto es veneración, respeto para con Dios, el Dios que ellos tenían. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo cuanto a bienes materiales, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Generalmente esta no es la filosofía que reina en esta tierra. Pero lo grave no es que no sea la filosofía que reina en esta tierra. Lo grave es que no es la filosofía que se vive y se practica entre los cristianos. Salvo honrosas excepciones que Dios conoce, ¿no?, y que Dios sabe. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. La palabra codicias es el término griego epitumias, que quiere decir todo aquello que desea el hombre que es contrario a la voluntad de Dios. Digamos la carne, ¿no? Pero la carne no la carne del cuerpo, sino la carne como principio que se opone al espíritu, ¿eh?, al espíritu de Dios, ¿no? Bien, las obras del hombre caído, del hombre adámico. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz, este es el texto importante, de todos los males es el amor al dinero. Alguien diría, no, la raíz de todos los males es el pecado. La Biblia dice eso y dice además esto. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, está hablando de creyentes, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La imagen del original es clara, fueron acribillados, traspasados, acribillados. Imaginémonos una persona acribillada a puñaladas o a tiros, acribillados de muchos dolores. Es decir, que el amor al dinero destruye o puede destruir o hundir en una situación deplorable pues a personas que son creyentes y que tienen un conocimiento de Dios. El que ama el dinero no se saciará de dinero, es insaciable el Dios mamón o el Dios riquezas. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eso fue lo que se les dijo, lo que les dijo Ageo. Es decir, vosotros estáis cosechando mucho y no os sirve para nada, porque lo echáis como en un saco roto, ¿no? Lo echáis por un sitio y se os pierde por otra parte, ¿no? Es decir, que todos los esfuerzos que hacéis no están siendo bendecidos por Dios, porque no estáis sirviendo ya al Dios que tenéis que servir en primer lugar, sino estáis sirviéndoos a vosotros mismos, ¿no? Decís, aún no ha llegado tiempo de edificar la casa de Dios, mientras que vuestras casas estáis decorándolas y artesonándolas, digamos, con una gran belleza, ¿no? No es tiempo todavía de edificar la casa de Dios, ¿no? Y era aquello como un erial de destrucción, ¿no? No era tiempo, pero sí era tiempo, lo dice, sí que es tiempo de edificar vuestras casas, ¿no? Esto sí que lo tenéis en cuenta. Bien. Hablando del amor al dinero, y en todo el contexto, por lo tanto, aquí está hablando de los poderosos, de los que tienen el poder y tienen el dinero, no solo el poder político, sino el poder económico, que suelen ir juntos. Dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Aquí, algunos comentaristas, la mayoría, queriendo actualizar el mensaje de la palabra de Dios, se acercan a algo que es verdad en el día de hoy, que yo no comparto, pero que respeto mucho esa interpretación. Y hablan de la época del consumismo, como si estuviese hecho para el día de hoy. Y es verdad. En el día de hoy la gente tiene una fiebre de consumir, que es una enfermedad. Y de enfermedad se va a tratar aquí en algún texto que vamos a ver después. La gente está enferma de adquirir, de tener. O sea, hoy no se lucha por ser más, sino por tener más. Hoy no se valora el ser más persona, sino el tener más bienes. De tal manera que una persona es un triunfador o una triunfadora si tiene muchas cosas, si consigue muchas cosas, no si es una gran persona. No si es una gran persona, sino si es una persona que tiene mucho poder y que acumula, ¿no? La imagen del triunfador que está en la televisión, que está en los periódicos, en las revistas, ya sabemos cuál es, ¿no? Dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Entonces aquí, algunos dicen, bueno, es que se gana mucho y se gasta mucho. Eso es cierto. Y eso es un principio de la sociedad de consumo en la que vivimos, que no es una casualidad que esté así montada, sino que obedece a toda una planificación que ya se gestó fundamentalmente a partir del siglo XIX y de la revolución industrial. Porque claro, hay que producir, pero se produce para generar riqueza. Y por lo tanto, lo que se produce, alguien tiene que adquirirlo. Entonces hay que mentalizar a la gente para que compre. Para que compre. Aunque luego lo que compre no lo utilice para nada. Es decir, hay gente que compra, por ejemplo, libros que no va a leer jamás y que los compra para adornar las estanterías de los muebles de su casa. O sea, esto es real, esto pasa en la vida de todos los días, ¿no? Libros muy bonitos por fuera, otra cosa es el contenido, que para adornar, allí tiene que haber en aquella estantería libros, ¿no? Entonces no importa, los libros que parezcan muy bonitos no se van a leer nunca, ¿no? Bien, entonces algunos lo interpretan así. Yo personalmente creo que no es esto, que aquí, aunque se podría criticar y hablar mucho de la sociedad de consumo, que aquí hay algo muchísimo más profundo y comprometido que todo eso. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Ahora, porque sigue diciendo, ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Y luego después sigue hablando del trabajador y luego sigue hablando del que aumenta los bienes. Entonces, quiere decir que esto es un poco como la historia del desarrollo industrial, ¿no? Y de toda la historia de la tecnología desde el siglo XIX. Aumentan los bienes, aumenta el capital y aumentan los que los consumen. Porque los seres humanos se van multiplicando y la sociedad va creciendo. Entonces quiere decir que cada vez son más personas las que tienen necesidad de consumir al menos lo necesario para vivir. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el que tiene el poder, el que tiene la empresa, el que tiene la fábrica, es decir, aumenta las riquezas, pero no tiene en cuenta de que también aumentan con las riquezas los que tienen que consumir y vivir de esas riquezas? Pues que se generan enormes bolsas de pobreza donde puede estar las riquezas en manos de muy pocos. Y así es como yo veo el tema, pero nadie tiene por qué verlo así, ¿eh? Es decir, y luego diré un poco más adelante por qué lo veo en este contexto. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño El dueño de los bienes, claro, porque el que no tiene bienes no es dueño de nada, sino verlos con sus ojos. Y ahora parece que se da un salto aquí que dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Entramos en un texto interesante, porque el término trabajador muchísimos años, en una reunión en la que participaban muchos médicos asturianos y algunos muy conocidos de renombre, que todavía están trabajando hoy, unos son jefes de servicio dentro de los grandes hospitales asturianos y grandes profesionales, en una reunión en la que teníamos gente que teníamos un tipo de pensamiento político muy opuesto al régimen anterior, y que teníamos ciertas motivaciones para cambiar el tipo de sanidad y hacer una sanidad pública de otra manera, por las responsabilidades que yo tenía, que no vienen al caso en ese momento, de tipo político sindical, alguien se levantó y dijo: cualquier cosa menos obrerizar a los médicos. Y a mí me pareció fatal aquello. Me pareció fatal, pero no ya desde el punto de vista social o político, sino incluso me parecería fatal desde el punto de vista cristiano, porque Dios llama a obreros a aquellos que trabajan para Él, y no está hablando de gente esclavizada, sino de gente liberada, ¿no? Pero los prejuicios, ¿no? Los médicos no somos trabajadores o no somos obreros. Y eso se defendió durante mucho tiempo. Bueno, pues la palabra que se emplea aquí para trabajador es una palabra que llama la atención, porque es una palabra que no tomó relieve social importante hasta el siglo XIX, hasta que nació el proletariado. El proletariado nació con el gran desarrollo del capitalismo, que se empezó a tejer ya con ideas a partir del siglo XVI. Pero la palabra literalmente es obrero, y la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, la traduce así, y otras versiones. Y esa palabra obrero es una palabra cuyo significado es todo hombre que está al servicio de otro. Llamamos el trabajador por cuenta ajena, ¿no? Es decir, aquel que genera una riqueza de la que no participa más que de una pequeña parte de la riqueza que genera. Y este concepto está ya en este libro, en este sentido. O sea, traducir trabajador hoy sería mejor admitido, ¿no? Pero no, aquí habla en realidad de un obrero. Quiere decir que en el contexto está hablando de lo que ya empezó en el capítulo 4, de los que tienen en sus manos todo el poder, de los que trabajan para ellos, digamos, de los que explotan y de los que son explotados, ¿eh? Porque dice que dulce es el sueño del obrero, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja de dormir la abundancia. Entonces es curioso, porque cómo se interpreta por parte de algunos autores de países capitalistas, prendidos un poco de esa filosofía, aunque sean en otro aspecto buenos exégetas de la palabra, es este asunto. Y bueno, el obrero, como trabaja mucho y se cansa, luego después ese cansancio físico le va a permitir dormir estupendamente, mientras que el otro, pues como no trabaja, pues duerme peor. Y casi en el fondo vienen a decir que es el obrero el que tiene ventaja, porque duerme mejor y descansa mejor. Y esto es el colmo del cinismo, el colmo del cinismo, porque hay algunos ricos que duermen las horas que quieren, a las horas que quieren y cuando ellos quieren. Pero el que se tiene que levantar a las 5 de la mañana, ¿no?, para ir a trabajar, probablemente le gustaría más levantarse a las 2 de la tarde, ¿eh?, y poder tener criados y sirvientes y gente que te lo traiga todo y que te abanique y la piscina, ¿eh?, allí delante se hace buen tiempo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sentido está en que es verdad que de las pocas cosas que un obrero puede disfrutar en este sentido sería de tener un sueño tranquilo. O sea, ¿de qué se va a preocupar si no tiene absolutamente nada? O sea, cuando se acuesta no tiene nada y cuando se levanta sigue sin tener nada, ¿no? Pero al menos pues digamos que en este sentido Dios le permite que descanse, ¿no? Y que se olvide quizá descansando de su miseria. A lo mejor no lo sabemos, pero hay muchas maneras de huir de la realidad. Y una manera de huir de la realidad es dormirse. Por ejemplo, esto se ve a veces en conferencias, o sea, una persona va a un sitio que va por un compromiso que no le interesa para nada el tema, ¿no? Pero que cree que tiene que estar allí por sus compromisos X, y entonces se duerme durante la conferencia, no se entera. O sea, desconecta la corteza cerebral y se escapa, y ya está allí. Es decir, y una manera de evadirse de la realidad es dormir. Por ejemplo, cuando una persona está muy deprimida, ¿no? Pues puede ocurrir que duerma muchísimo tiempo, ¿no? Porque está muy angustiada y entonces durmiendo, ¿no? Pues se libera de las angustias, etc., ¿no? O sea que esto podría tener otro análisis. Dice, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y es verdad que los ricos tienen muchas preocupaciones, tienen muchas ansiedades, porque tienen mucho que perder. O porque tienen miedo a perder lo mucho que tienen, ¿no? Y por lo tanto será esta cosa. Luego en el fondo se sigue hablando de los ricos y de los pobres. Dice, hay un mal doloroso, y aquí entramos en un tema muy importante, que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Este es un texto fundamental. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. El término doloroso se puede traducir por morboso, por grave o por muy grave. Por muy grave lo traduce la versión moderna. Por grave la Biblia de Jerusalén, y la nueva Biblia española por morboso. Y el término incluye los cuatro sentidos que hemos dado. Dice, pero yo voy a escoger, porque por el contexto me parece lo más importante, la traducción de la versión moderna, que es muy exacta. Un mal muy grave, y es que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. O sea, no habla tanto del mal de ser rico, como qué se hace con esa riqueza. Y el mal morboso, morboso habla de enfermedad. Y aquí, naturalmente, está hablando de enfermedad social, de sociopatía, de una enfermedad de una sociedad, donde hay algunos que tienen toda la riqueza, y otros que son obreros, como aquí dice, que trabajan para aquellos y que viven disfrutando, parece ser, del sueño por la noche. Hay un mal muy grave que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. O las riquezas guardadas en perjuicio de su propio dueño. Es decir, el que aumenta la riqueza y la guarda. Porque ¿qué ocurre con estas personas? Porque esto es muy grave. Pues por lo siguiente que dice, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Malas ocupaciones significa aquí malos negocios. Pero el contexto para mí es malos negocios para el resto de la sociedad. O sea, un mal negocio para el resto de la sociedad es que quien genera mucha riqueza con el trabajo de otro, luego después haga una inversión que no crea puestos de trabajo, sino que solo crea dinero para él. Eso es como yo lo veo aquí, pero no quiere decir que eso tenga que ser así. Los cuales se pierden malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda humano. Ahora, llama también la atención cómo los comentaristas parece que quieren defender lo que no necesita ninguna defensa. Creo que hace mucho tiempo, si no tengo yo la memoria mal, alguien le propuso a un famoso predicador inglés de ideología un tanto, digamos, calvinista en cuanto al tema de la predicación, del enfoque teológico de la escritura, pero una de las personas quizá que vio durante su ministerio más conversiones de gente, que fue Spurgeon. Pues alguien alguna vez le dijo a Spurgeon, cuando era muy famoso y cuando Moody venía desde los Estados Unidos a escuchar las predicaciones de Spurgeon y se metía allí en una sala, en una esquina, para que nadie le viese, ¿no? Todavía no era lo famoso que Moody luego llegó a ser, Pero es que Spurgeon era un maestro de las escrituras, no solamente era un gran predicador. Y alguien le propuso alguna vez algo para defender la Biblia, ¿no? Había que hacer algo para defender la Biblia cuando la Biblia estaba atacada, pues, por la alta crítica que en aquella época se desencadenó contra una serie de descubrimientos científicos que se suponía que daban al traste con todo lo que decía la escritura, ¿no? Y que la invalidaba. Y él dijo, la Biblia no necesita, más o menos, la contestación, que nadie la defienda, porque la Biblia es un león, se defiende sola. Bueno, es una manera de expresar, ¿no? Una manera de expresar, pues parece que algunos quieren defender como la propia escritura en las interpretaciones, ¿no? Entonces dices, aquí lo que se nos está hablando es de un rico que acumula las riquezas, que luego hace un mal negocio, que las pierde, y luego el hijo del rico, pues vive el pobre hombre sin nada. Bueno, esta es una interpretación, para mí, con todo respeto, paupérrima de la palabra de Dios y de todo lo que se dice aquí, ¿no? No es esto. Aquí está hablando de los hijos que genera la riqueza, que es otra cosa completamente distinta. Los hijos que genera el desarrollo industrial, los hijos que genera la civilización, como se dice, el avance, la generación de riqueza. Dice, hay un mal doloroso, muy grave y morboso debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, en negocios que no sirven para el bien común, que es de lo que se trata aquí. Estamos hablando de la tierra, a la que el propio rey sería bueno que estuviese sujeto para bien de todos, ¿no? En el contexto. Las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron, no el hijo del rico, tal y como yo lo veo, los hijos de esas riquezas, son los obreros del contexto. Los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Se genera riqueza, y en tantos países que se genera riqueza, pues a veces los pobres cada vez son más pobres. O sea, en el mundo que vivimos hoy cada vez hay más pobres. Y eso está clarísimo. Eso, ahí están todos los organismos internacionales que se dedican a dar las estadísticas. Bueno, lo sabemos todos, no hace falta que nos lo diga nadie, ¿no? Dice, y entonces estas personas, como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal y como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Porque, ¿por qué el hijo de un rico que se arruina por un mal negocio no va a poder él luego, después, con su trabajo, poder vivir como cualquier otra persona? No, no, aquí está hablando de otra cosa, de un enfoque sociológico de esta cuestión. De hay una generación de riqueza, y esa generación de riqueza genera muchos obreros aquí, o muchos trabajadores, que no tienen nada, y que se pasan la vida trabajando, igual que vienen, se van. De eso es de lo que está hablando, al menos es como yo lo veo. Dice, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Es decir, un trabajo que se convierte en vanidad de vanidades, ¿no? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas y con mucho afán y dolor y miseria. Bueno, la traducción de este texto es correcta. Pero hay alguna posibilidad de traducciones más fuertes que la que hay aquí, que también entrarían dentro de lo correcto, que sería así. Además de esto, todos los días de su vida, que dice comerá en tinieblas, el sentido es que tendrá muchos conflictos, que vivirá muchas angustias y que sufrirá dolor, ira e impotencia para cambiar su situación. Y entonces esto nos devolvería un poco al sentido de algo que teníamos en el capítulo 4, cuando dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien las consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolación, o no había consolador. Esto es como veo yo un poco la relación de este capítulo. Y entonces la conclusión a la que llega pues es la que ya hemos visto con anterioridad y que para mí es sarcástica, ¿no? Dice, aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, ya hemos analizado esto en otros momentos, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Pero esto entra un poco en contradicción con el contexto, porque aquí está hablando de unos hijos que no tienen nada. Pues es decir, que lo único que tienen es que cuando van a dormirse, pues descansan tranquilos, no están preocupados por si sube la bolsa, si baja la bolsa, si cambia, o lo que hubiese del movimiento económico en aquel tiempo, ¿no? No están angustiados por el dinero. Y para esto de salir y comer y beber, es decir, que la única dimensión de realización que le queda al hombre, pues es un hedonismo que al final va a decir que también es vanidad y aflicción de espíritu y que no sirve para nada. El producto de su trabajo no le sirve para ninguna realización todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y entonces, para mí aquí yo hago una asociación que llevada a nuestros días ha sido una realidad en la historia, digamos, por lo menos del mundo occidental, ¿no? Y ha sido una realidad que hace mucho tiempo las organizaciones de trabajadores denunciaron, y que creo que a lo mejor ya lo hemos comentado en algún momento, ¿no? Por una parte, trabajas, produces, te dan un pequeño aparte de lo que produces, el resto se llama plusvalía, eso es lo que va aumentando las riquezas del capitalista, que guarda para su propio mal, porque es decir, el que un país con un sistema capitalista se empobrezca es posible y está demostrado a través de la historia. Es decir, un capitalismo depredador termina empobreciendo y sumiendo a un país en la miseria, porque para que haya prosperidad hay que compartir la riqueza. Y para que la gente suba su nivel de vida, para que desaparezca la agresividad social, para que se vayan eliminando los odios de los unos contra los otros. Una persona pobre puede odiar a otras que tienen mucho. Claro, el odio no es bueno, Dios no lo bendice, pero tiene su sentido porque surgen esas cosas. Surgen del corazón del hombre porque el hombre es un ser caído. Y es un ser caído tanto el que tiene riqueza como el que es pobre. Pero es decir, las desigualdades crean grandes animadversiones entre las generaciones, y se crean las clases sociales y se crean las luchas que se producen entre las clases sociales, ¿no? Y siempre son alrededor de estas cuestiones. Bueno, pues en un sitio como España y antes en otras partes de Europa, las organizaciones de trabajadores, cuando la gente creyó que tenía que organizarse en sindicatos para luchar y toda esa serie de cosas, pues llamaban la atención a la gente. Y en Asturias hay un ejemplo clarísimo, ¿no? El fundador de un sindicato, Manuel Llaneza, que todo el mundo ha oído hablar de él porque es un hombre de relieve universal, aunque haya vivido en Asturias, en un pueblo casi que es Mieres, aunque él era de Langreo, pero vivió casi toda su vida en Mieres, fue alcalde de Mieres, fundó el SOMA, UGT, etc. Bien. Entonces, en los discursos de los congresos de 1920 y poco, ¿no?, pues llamó la atención, como siempre, este hombre a los obreros les decía que ojo con el alcohol. Y les enseñaba que aparte de la explotación que se hacía, porque les daban una pequeña parte del trabajo que realizaban y de la riqueza que generaban, luego después el sistema estaba montado de tal manera que ese sueldo que recibían, gran parte de ellos lo gastaban en la cantina o en el bar, entonces, o en el chigre, ¿no? Mientras que las mujeres y los hijos pasaban hambre, estaban desnudos, pasaban calamidades, y ellos se enfermaban, se alcoholizaban, ¿no? Y de esa manera se alienaban mentalmente, no pensaban, y eran mejor dominados y controlados, ¿no? Bien, estas son realidades históricas, y a mí me parece que, sin exagerar las cosas, cuando aquí se da este salto, es decir, bueno, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Y si en realidad estamos en una situación de miseria, pues ¿por qué no gastar parte de esta miseria que nos dan pues en esta actividad de beber y de todas estas cosas? Porque ya está criticado en otra parte de este mismo libro que ya hemos visto que es el sentido es justamente lo contrario. No es bueno que el hombre coma y beba, ¿no? Porque eso no lleva a ninguna realización. Y creo que es sarcástico también el final de estos textos cuando dice a sí mismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Y esto es una filosofía que se practica hoy mucho dentro del ámbito del cristianismo. Decir, bueno, pues como aquel a que Dios le da mucho, pues es porque es un buen cristiano, y que cumple, y es fiel, y es ético, y es moral, y Dios le bendice con bienes materiales. Y a la gran cantidad de cristianos que son pobres en el mundo, que son millones y millones y millones de ellos, pues es porque estos no dan la medida. Entonces Dios nos los bendice y entonces tienen que pasar hambre o morirse de necesidad, ¿no? Para mí esto es como un comentario sarcástico a la luz de todo el libro. Y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Pero lo que vemos en todo el contexto, y si no nos olvidamos de lo que estudiamos en el capítulo 2 sobre todo, ¿no?, cómo el que consigue muchas cosas con el trabajo llega a plantearse de qué me sirve esto, ¿no? Es decir, si esto no me realiza, si al final tengo que encontrarme con la finitud del tiempo para mí, con la muerte, que corta todos los deseos de realización eterna que hay en el corazón del hombre. Por lo tanto, si entendemos que no puede haber una contradicción en lo que se dice en un sitio y en lo que se dice en otro. Pero es verdad que mucha gente vive engañada, ¿no? De fiesta en fiesta, ¿no? Y de orgía en orgía, ¿no? Sin pensar en los problemas de la vida, ¿no? Y con una alegría, digamos, en el corazón que es trágica. Porque luego después, cuando se despierta la realidad, lo único que queda es, como este libro enseña por todas partes, pues vanidad, frustración, ¿no? Y correr tras el viento, una experiencia que no realiza al hombre de ninguna manera. Bien, sigue hablando la palabra de Dios en el capítulo 6. Todavía no se agotan aquí los temas de lo que estamos tratando, pero esto ya pues lo vamos a dejar para otro día, para no complicar mucho las cosas, y a ver si en un día o en dos pues podemos abordar el capítulo 6, que sigue con algunas de las ideas que hemos visto en el 5 y introduce algunas cosas muy interesantes que todavía no hemos visto en este libro. O sea que esto lo dejamos aquí hoy, y entonces, si nos parece, pues podemos pasar algún comentario o alguna matización que